Anteriormente en Vivir para contarlas.
Marie Curie
comenzó a estudiar materiales radiactivos y Pierre se unió al trabajo de su mujer. Acuñaron el término radiactividad y además descubrieron dos nuevos elementos. Sufrió la repentina, prematura y trágica muerte de Pierre, su gran amor, de su mejor amigo, de su compañero de investigación.
La mujer de Paul roba esas cartas que tenía la pareja, que se escribían, y las vende a un periódico. Y a partir de ahí empieza el linchamiento, ¿no?
Linchamiento público, escándalo absoluto.
Fue pionera en muchos aspectos.
Sí, no fue solo la primera mujer que recibió un premio Nobel, sino también la primera que obtuvo este galardón, como decíamos, en dos ocasiones, y la única persona hasta la fecha que se ha hecho con él en dos disciplinas distintas, en física y en química. En su caso, fue también la primera mujer en doctorarse en ciencias físicas, la primera mujer catedrática de la Sorbona y la primera mujer en dar clases en esa universidad, aunque no consiguió ser aceptada en la Academia de las Ciencias francesa. Fue también la primera mujer y extranjera en ser enterrada en el Panteón de los Hombres Ilustres de Francia y como pionera también de la conciliación, podríamos decir que el instituto fue el germen de uno de los legados más valiosos que nos dejó Marie Curie, que es el uso de la radioterapia en la cura del cáncer, y con los años llegaría otro hito derivado también de sus hallazgos, como es la energía atómica, ¿no? Tan útil, usada para el bien como destructiva, usada para el mal.
Mujeres que han hecho historia, aunque no siempre hayan pasado a la historia. Algunas hoy célebres, otras aún por descubrir. Algunas heroínas, otras villanas, todas singulares. Es tiempo de hacer visible lo invisible. Es tiempo de vivir para contarlas.
En 2016, el jurado de los Premios Princesa de Asturias decidió conceder su galardón en la categoría de Ciencias Sociales a Mary Beard. Ella es académica británica especializada en estudios clásicos, también catedrática en la Universidad de Cambridge, profesora de literatura antigua en la Royal Academy of Arts, editora en el suplemento literario del Times, escritora, documentalista y, por encima de todo, una sobresaliente divulgadora. De hecho, el jurado destacó entonces su habilidad para convertir un saber especializado en conocimiento accesible y relevante para el gran público. Hoy vamos a conocer a una contemporánea, Mary Beard. Edurne Vaz, ¿qué tal?
Aguardión.
Y nos va a sorprender la vida y el espíritu crítico de Mary Beard.
Exactamente, y además esa capacidad para conectar con el público explicando pues conceptos que pueden ser complicados dependiendo de los casos, ¿no? Y en efecto, ella está considerada la clasicista más conocida de Gran Bretaña y probablemente sea también una de las más relevantes del mundo. Se hace preguntas como hasta qué punto puede el mundo antiguo ayudarnos a entender el nuestro, qué límites deberíamos establecer en nuestra reinterpretación o reapropiación de toda esa tradición, y se responde también, ¿no? Dice que la tradición clásica es algo que debemos discutir, que no basta con repetirla y darle voz. Pero esta postura, abierta al debate y a la revisión cuando procede de las tesis oficiales, le ha colocado en el centro de un salvaje acoso materializado sobre todo en redes sociales. Hoy, en Vivir para Contarlas, vamos a conocer mejor a Mary Beard. Hoy, en Déjate Llevar, una de Romanos.
Debo comenzar diciendo que es un honor abrumado recibir un premio Princesa de Asturias.
Como siempre, vamos a empezar por el principio. Mary Beard nació el 1 de enero de 1955, lo hace en la localidad inglesa de Match Wenlock. Fue hija única y recibió, además de sus padres, un indudable impulso intelectual.
Cierto, su madre Joyce Emily era directora de un centro escolar, además de una ávida lectora, y su padre Roy trabajaba como arquitecto. Ella se formó en una escuela privada para niñas y cuando llegó el momento de acceder a sus estudios universitarios, se encontró con un muro que en adelante empezaría a reconocer con frecuencia. Sus aspiraciones de estudiar en el londinense King's College se vieron frustradas porque esta institución no concedía becas a las mujeres. Se matriculó entonces en el Newnham College de Cambridge, Cambridge, una universidad femenina en la que volvió a ser muy consciente de la realidad de su época, y es que las capacidades intelectuales de las mujeres se abordaban de un modo desdeñoso y condescendiente, y desde que en su etapa escolar aprovechara ya el verano para ganar unas libras trabajando en excavaciones arqueológicas, parece que Mary Bird siempre tuvo un ojo en el presente y otro en la antigüedad grecorromana. Su tesis doctoral, hecha en el año 1982, se centró ya en la temática por la que luego acabaríamos conociéndola. Llevó por título La religión de Estado en la República Romana Tardía, un estudio basado en las obras de Cicerón. Y para entonces ya había impartido clases en el King's College, al que no pudo acceder como alumna.
En ese mismo sitio, ¿no? Donde no pudo ser alumna, sí. Luego acaba impartiendo clases.
Exactamente.
¿No? La vida da muchas vueltas.
A veces coloca a las personas
en
su sitio,
lugar.
No siempre, pero a veces sí. Y en 1984 se convirtió en la única mujer conferenciante en la Facultad de Clásicos de Cambridge. Y a partir de ese momento, su experta presencia en los círculos académicos no hizo sino crecer y consolidarse. Su estilo se ha convertido ya en toda una marca.
The Roman Empire opens with a fairy tale. Once upon a time, not far from here, a princess gave birth to twin sons.
Es un extracto, ¿no?, de un documental,
de
y ya vamos vislumbrando, llevamos acercándonos a Mary Bird como esa fantástica divulgadora que logra, ¿no?, de alguna forma conectar con el gran público y por ese lenguaje que está utilizando, uh-huh. ¿no? Muy franco, espontánea, un lenguaje muy sencillo, ¿no? Mucho sentido del humor,
sí.
También, y luego pues de alguna forma nos presta mucha atención a los detalles.
Ella es muy académica, pero también fija su atención siempre en los aspectos más cotidianos de la vida en la antigüedad, ¿no? Los que generalmente quedan y han quedado fuera de los manuales históricos convencionales y de los propios libros de texto, porque la vida es también, o sobre todo, lo que ocurre entre guerra y guerra, ¿no? Que parece ser la unidad de medida histórica, pero es que ha habido mucho más, todas esas gentes que nos han precedido, ¿no? Pues de las que no se suele tampoco hablar. Y en sus conferencias, series, documentales o libros, se pregunta cosas como ¿de qué se reía esta gente, ¿no? ¿Qué les hacía gracia? ¿Se lavaban los dientes? ¿A quién acudían si necesitaban ayuda o consejo? Ella explora cómo vivían aquellas personas anónimas que no eran ricas, poderosas o célebres, y cuáles eran las preocupaciones diarias del habitante corriente del Imperio Romano, ¿no?
Lejos en 2010, de esa imagen que hemos popularizado,
más,
¿no?,
allá
del
de los
Romano.
Emperadores, ¿no?, y compañía, pues había personas allí viviendo su vida cotidiana, ¿no? Y en 2010 presentó en la BBC un documental que hoy es muy famoso, ¿no?, Pompeya, que a partir de pruebas forenses y herramientas tecnológicas reconstruye las vidas de quienes perecieron sepultados bajo la lava y las cenizas, ¿no?, que expulsó el Vesubio. Y aunque su programa divulgativo igual más célebre sea Conociendo a los Romanos, también es de la BBC,
ajá,
en este ya se acerca también al espectador la vida de los ciudadanos romanos ordinarios, pues como podían ser niños, mujeres, carniceros, tenderos y, por supuesto, no nos olvidemos, esclavos, ¿no?
Y también hay más trabajos, ¿no? Por ejemplo, ese Roma Imperio sin Límites o Calígula son trabajos audiovisuales que, bueno, de una gran factura, ¿no? Muy relevantes.
Muy importantes. Sí, ella, además, con esta labor siempre reivindica la necesidad de establecer un diálogo entre el pasado y el presente. No dice que tengamos que buscar respuestas concretas en el pasado a nuestros problemas, pero sí, como afirmó cuando recogió este premio Princesa de Asturias, desafiando nuestras certidumbres culturales y abriendo nuestros ojos a otras perspectivas, ¿no? Y si es menester, desmontando algún que otro mito. En sus propias palabras, el estudio de los clásicos implica entrar en una conversación no solo con la literatura y los restos materiales que nos han llegado de la antigüedad, sino también con aquellos que a lo largo de los siglos han intentado, antes que nosotros, entender a griegos y romanos, que los han citado, que los han recreado. Para ella es clave la palabra debate. Y si de algo sabe Mary Bird, es de debate y no precisamente civilizado.
La palabra debate que nos lleva, ¿no?, a enfrentar ideas, a cuestionarnos, uh-huh, las cosas, ¿no? Y por eso Mary Bird de alguna forma no tiene inconveniente en poner sobre la mesa los debates que ella considera que son oportunos, por muy controvertidos que en muchas ocasiones puedan llegar a ser, ¿no? Y lo suelen ser.
Lo son, porque ella se atreve a reflexionar sobre, por ejemplo, cito textualmente, las visiones teñidas de color de rosa de la influencia moderna de la antigua Grecia, el olvido habitual de la influencia que en Europa tuvo la cultura islámica, o la exaltación idealizada y acrítica de una sociedad, la romana en este caso, que basaba su economía en el trabajo esclavo, ¿no? Y, por ejemplo, ella nunca ha negado, como se ha dicho, que murieran cristianos en el Coliseo Romano. Lo que ha afirmado es que, aunque los historiadores sí creen que ocurrió, no se ha podido demostrar. Y claro, estamos hablando de un tema que sentó las bases del martirio de algunos santos cristianos. Así de delicado es el asunto, ¿no? Y en todo caso, sí hay algo que cabe desmentir, y es que no pudo ser obra de Nerón porque el Coliseo no existía todavía durante el mandato de Nerón.
Petronio, ¿eres cristiano?
No lo soy. Según he oído, los cristianos enseñan a amar al prójimo. Y siendo como son los hombres, nunca me será posible amar a mis semejantes.
Ese afán, ¿no?, por debatir, por cuestionarse las cosas, por crear debates muchas veces, ¿no?, controvertidos, le ha llevado, ¿no?, a tener de vez en cuando tensiones dialécticas, ¿no? Aunque probablemente la más notable fuera esa que surgió tras la emisión por parte precisamente de la BBC, de la cadena pública británica, de un vídeo educativo sobre una familia en la Bretaña romana en la que el padre, un soldado de alto rango, era negro.
Sí, y alguien escribió en Twitter que se estaba tratando de reescribir la historia para fingir que en Gran Bretaña siempre hubo una inmigración masiva. Este comentario generó un gran número de reacciones, incluida la de Mary Bird, que afirmó que el vídeo era en realidad muy atinado y que la diversidad étnica y cultural del Imperio Romano era una realidad demostrada, ¿no? Y que incluso el personaje en cuestión bien podría estar inspirado en Quintus Lollius Urbicus, que era un hombre procedente de la actual Argelia, que llegó a ser gobernador de Bretaña. Este comentario paso a semanas de ataques realmente salvajes en la red social. Hay que decir que Mary Bird está tristemente familiarizada con el acoso en redes sociales. Lo menos grave que le suele pasar es que le den precisamente a ella lecciones de historia de Roma, ¿no?
Y ya se tiene que enfrentar a esas críticas sí. De todo tipo, incluso insultantes a veces.
Sí, muy insultantes. Entre lo más grave, pues están esos insultos que ella recibe con una frecuencia agotadora, desde farsante, mentirosa, elitista, hasta grandes clásicos del insulto sexista, ¿no? Como por ejemplo, loca, vieja, fea, o sea, insultos no centrados en su discurso.
Llevan a lo personal,
sino,
¿no?,
en su
a lo personal,
físico.
Machista.
Exactamente.
El hecho de ser mujer nos vale para todo, para criticar, ¿no?
Eso es. El aspecto de Mary Bird, pues es peculiar y además es el suyo, ¿no? Y por ejemplo, Elvira Lindo hizo un retrato de ella que se titulaba Las palabras hieren, hablando de este asunto. Está incluido en su libro 30 maneras de quitarse el sombrero y la describe como una alocada melena blanca, dientes llamativos por su irregularidad, detalles excéntricos en el calzado o las gafas y lo que ha resultado más indignante para algunos, un impactante aplomo en su lenguaje corporal. Lo más
maneras,
grave
sí, es agotador, es frustrante.
No, es un día sí y otro también.
Pues tener que someterse todos los días a ese tipo de críticas, creo que lo más grave no son las amenazas de muerte que ha recibido.
Sí, además que no ha sido una ni dos, han sido muchísimas y solo por dar su opinión. Y esto nos lleva a la otra gran lucha de Mary Bird.
Oídme defender mi causa y guardad silencio para oírme.
¿Cuál es esa otra lucha de Mary Bird?
Pues pese a lo desagradable del asunto y a los muchos consejos que ella recibe normalmente y recibió en aquel momento para simplemente bloquear, ignorar a esos usuarios, ella dijo que no quería batirse en retirada y seguir el consejo que han recibido las mujeres durante siglos, es decir, no responder, mirar hacia otro lado, aguantar, callar. Y ella optó, como sigue haciendo, por responder a los comentarios que
confrontar,
consideró oportuno,
¿no?, de
responder.
Alguna forma.
Sí, incluso
que no quede ahí impune, que no quede ahí sin más en el aire. No,
exacto.
Vamos a confrontar.
Y además no solo contestaba, sino que habló directamente con esas personas, incluso con algunas de ellas en persona, más allá de la red social, se molestó en eso. Y todas esas experiencias pues dieron forma a dos conferencias pronunciadas en 2014 y 2017, que luego se recogieron en el libro Mujeres y Poder, que denuncian el silencio que histórica y sistemáticamente se ha impuesto a las mujeres que osaban transitar territorios tradicionalmente masculinos, ¿no? Y cómo han sido mantenidas al margen no solo del discurso público, sino por extensión de las estructuras de poder. Ella aporta ejemplos que van desde Penélope, Medusa o Atenea, hasta Theresa May o Hillary Clinton. Incluso la mismísima dama de hierro, Margaret Thatcher, trabajó con un logopeda para que su voz sonara más grave.
Estamos descubriendo a Mary Bear en este Vivir para contarlas, parte de su carácter, de cómo afronta la vida, ¿no? Porque pese a ser víctima frecuente de una feroz hostilidad, si algo caracteriza a Beth es esa perpetua sonrisa que sí. Nadie consigue quitársela de su rostro, y también un gran sentido del humor, y lo hemos visto también en esa parte documental, ¿no? Al principio de este espacio, ¿no?
El famoso humor británico, ¿no? Pues lo tiene y lo aplica a su compromiso también
militante, ¿no? Y la flema que tiene,
¿no?
También, ¿eh?
Sí, tiene mucho aguante también, porque esta mujer está siempre en la arena del Coliseo, o sea, es que la metáfora no puede estar mejor traída en este caso, ¿no? Siempre está ahí luchando con leones en las redes, pero bueno, ella aplica este sentido del humor también cuando elige, por ejemplo, ponerse unas medias azules para acudir a sus entrevistas de trabajo. Esto lo ha contado y hay que contextualizarlo, y es que la Blue Stocking Society, que podríamos traducir como Sociedad de las Medias Azules, fue un movimiento literario del siglo XVIII que buscaba acercar la literatura a las mujeres en un momento en el que solo los hombres tenían acceso a la universidad. De alguna manera podría ser predecesora del liceo femenino, ¿no? Del que hablábamos,
sí, de
aquí
María
también,
Maestu,
en el caso de España. Pero el término Blue Stocking se extendió en Reino Unido para referirse de forma despectiva a las mujeres académicas consideradas poco atractivas, ¿no? Entonces Mary Bear dijo, bueno, pues para adelantarme yo a esta mofa tradicional, me voy a poner siempre unas medias azules para acudir a cualquier entrevista de trabajo. Y ella siempre así está haciendo sus declaraciones de intenciones.
¿No es este un tema para un poema, Petronio?
Es un tema para una epopeya, divinidad.
Pequeños gestos, pequeños guiños, que son, como decías tú, Edurne, declaraciones absolutas de intenciones, ¿no? Una, aquí estoy yo, estas son mis convicciones y las puedo confrontar en cualquier momento.
Y las debato, no,
¿no?
Y tengo ningún problema, no es dogmática.
Porque tengo argumentos,
sí.
Tengo argumentos. Bueno, Mary Bear es una figura esencial, ¿eh?, en la divulgación histórica que además no duda en plantear la necesidad de una revisión continua de supuestamente nuestras certezas, que a
claro,
veces no lo son.
Exacto, ella reivindica que la historia no sea un tema reservado a unos pocos profesores solitarios encerrados en sus bibliotecas, ¿no? Insiste en que se trata de una actividad ciudadana, comunal y compartida en la que todo el mundo debe participar, así lo dijo recibiendo su Princesa de Asturias, y nos recuerda que la historia tiende a formarse ideas generales a partir de detalles particulares, ¿no? Que generalmente son los elegidos frente a otros que se descartan, y por lo tanto esas verdades aceptadas de forma más o menos unánime son siempre por fuerza relativas. Una mirada moderna, dice ella, siempre encuentra formas de plantear nuevas preguntas y a veces encontrar nuevas respuestas. Entonces, el Imperio Romano goza de una aura épica innegable, de ahí que las reflexiones de sus líderes militares o intelectuales, incluso su extensa iconografía, ¿no?, pues haya sido utilizada, como hemos visto con frecuencia, por movimientos políticos de todos los colores. Y si bien sus logros son innegables, tampoco deben impedirnos ser conscientes de las facturas pagadas, ¿no?, las facturas que el Imperio Romano extendió, pues eran también cuantiosas. Y esto lo parodiaban muy bien los Monty Python, uh-huh, en esa hilarante película, ¿no? La vida de Brian. ¿Qué nos han dado los romanos?
Y a cambio, ¿los romanos qué nos han dado?
El acueducto.
¿Qué?
El acueducto.
Ah, sí, sí, eso sí nos lo han dado, eso es cierto, sí.
¿Y el alcantarillado?
Ah, oh, sí, el alcantarillado. ¿Te acuerdas cómo olía antes la ciudad?
Sí, de acuerdo, reconozco que el acueducto y el alcantarillado nos los han dado los romanos.
¿Y las carreteras?
Evidentemente, sí, las carreteras. Eso no hay ni que mencionarlo, hombre. Pero aparte del alcantarillado, el acueducto y las carreteras...
La irrigación, la sanidad,
la enseñanza...
Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo.
¿Y el vino?
¡Oh, claro, el vino, por supuesto!
Sí, eso sí que lo vamos a echar de menos si se van los romanos, Reg.
Los baños públicos.
Y ahora se puede salir de noche sin peligro, Reg.
Sí, saben cómo imponer la ley del orden. La verdad es que son los únicos que han sabido imponerla.
Bueno, pero aparte del alcantarillado, la sanidad, la enseñanza, el vino, el orden público, la irrigación, las carreteras y los baños públicos, ¿qué han hecho los romanos por nosotros?
Estamos descubriendo a esta académica británica especializada en estudios clásicos, Mary Bear. Su labor ha sido reconocida en numerosas ocasiones. Escuchábamos esas palabras de agradecimiento cuando le daban el premio Princesa de Asturias. Era en el año 2016 y era por en el campo de las ciencias sociales, pero ha recibido muchísimos más premios.
Sí, bueno, ella también es oficial de la Orden del Imperio Británico, por ejemplo, es profesora honoris causa en universidades, por ejemplo, como en la Carlos III de Madrid y en la Oberta, si no recuerdo ahora mal, también de Cataluña. Pero bueno, para un tour guiado, digamos, por el mundo clásico, son muy recomendables sus documentales, que además podemos encontrar en YouTube, muchos de ellos, sus conferencias y sus libros, que son verdaderos éxitos de ventas entre un público que pocas veces antes, digamos, se había acercado con tanto entusiasmo, ¿no?, a la cultura clásica. Podemos destacar títulos como Pompeya, historia y leyenda de una ciudad romana, La herencia viva de los clásicos, SPQR, una historia de la antigua Roma, Mujeres y poder, del que hablábamos antes, o La civilización en la mirada, que es también muy interesante y muy visual, y repasa cómo se ha percibido el cuerpo humano a través del tiempo y el espacio, o cómo han representado los dioses las diferentes culturas, por ejemplo.
Y por todo eso me siento muy afortunada.
Hoy hemos querido conocer mejor a esta prestigiosa investigadora del mundo clásico y divulgadora inigualable de la vida de la antigua Roma, Mary Bird.
Pues sí, yo creo que es la profesora de historia que nos hubiera gustado tener, ¿no? O la guía de viaje que nos hubiera gustado que nos acompañara aquella vez que visitamos Roma y sus ruinas. Y bueno, pues disfrutemos también de la labor divulgadora de esta mujer, a lomos de su bicicleta siempre. Y en los documentales me encanta que se tira al suelo, repta, trepa y haga lo que haga falta entre ruinas y estatuas, pues para explicárnoslo todo muy bien, así que muy recomendable.
Bueno, palabras de Elvira Lindo, Mary Bird ha aprendido con sangre cómo nuestra naturaleza no es menos agresiva que la de aquellos viejos imperios que hoy tenemos por más crueles.
Uh-huh.
Bueno, muy interesante la vida de Mary Bird. Siempre queremos descubrir y visibilizar a mujeres que, bueno, pues muchas veces la historia no les ha dado el lugar que se merecían o lo han hecho a base de sudor y lágrimas, ¿no?
Exactamente.
En múltiples ocasiones. Edurne Vaz, muchísimas gracias.
De nada.